A ver, ¿qué pasaría si la mejor estrategia de marketing para un negocio local no fuera publicar más contenido o hacer más bailes virales o imprimir miles de volantes, sino publicar mucho menos o, digamos, dejar de publicar por completo? Porque, o sea, normalmente cuando se habla de atraer clientes, existe esta expectativa enorme de gratificación instantánea, ¿no?
Totalmente. Es como si el marketing fuera, no sé, una máquina expendedora de clientes.
Exacto, una máquina expendedora. Alguien diseña un volante precioso, usa un papel grueso, colores brillantes, le pone un descuento enorme, lo reparte un sábado por la mañana y pues se sientan al lado del teléfono a esperar que suene sin parar.
Y esa es precisamente la gran fantasía del marketing tradicional. Existe esta creencia peligrosa de que la belleza del anuncio o todo ese esfuerzo estético que se le pone garantiza de alguna manera que el público va a responder.
Claro.
Se asume, casi por defecto, que la atención visual se va a traducir automáticamente en, pues, en transacciones reales.
Pero cuando entramos al mundo real de los negocios locales, la historia es, la verdad, muy distinta. De repente el teléfono simplemente no suena. Y la frustración que se siente ahí es enorme.
Sí, es un golpe duro.
Imaginen a quienes tienen un negocio y de pronto ven que un post en redes sociales tiene, no sé, 1000 likes. Los amigos comentan que está lindísimo, la familia lo comparte, pero al final del día, cuando hacen el corte de caja, la registradora no se abrió ni una sola vez.
Esa es la definición absoluta de medir la vanidad y no la realidad. Y de hecho es exactamente el problema central que vamos a desarmar en este análisis profundo de hoy.
Así es, hoy vamos a hacer una inmersión en una obra muy particular, el Manual de Marketing Local de Angel Anderson. Y el objetivo principal de este análisis es desglosar lo que el autor llama el método PMB.
Publica, mide, vende.
Exacta. Es un sistema diseñado específicamente para dueños de negocios locales que, francamente, están cansados de perseguir esas métricas vacías y buscan clientes reales. Ahora, debo admitir que mi primera impresión al leer estas fuentes fue de cierta cautela.
¿Así? ¿Por qué?
Pues porque abundan los sistemas mágicos de marketing por todos lados, pero este material se siente, no sé, muy diferente.
Y lo que hace que este texto se destaque tanto es el contexto del que proviene. A ver, no estamos ante un libro de texto universitario lleno de teorías abstractas escritas por personas que jamás han lidiado con un cliente molesto.
Ni tampoco es el típico curso de internet de Hazte Rico Mañana.
Teoría pura de la calle. Y tiene además un toque inconfundible de sabor puertorriqueño.
Sí, eso me encantó.
Menciona ejemplos reales en Cabo Rojo y utiliza conceptos maravillosos como la búsqueda de, cito textualmente, menos revolú.
Menos revolú.
Sí, que básicamente se refiere a tener menos caos operativo y más sistematización en la vida.
Pues vamos a analizar el primer gran concepto de este método. Porque para dejar de sufrir por esos likes vacíos, el autor plantea que primero hay que entender qué es realmente una publicación. Y aquí lanza un cambio de paradigma súper interesante. Dice que el contenido no es un anuncio, es un sensor.
Wow, sí. Y esa idea es de hecho la base de todo su modelo. Él lo bautiza como la ley de la demanda revelada.
La ley de la demanda revelada.
Exacto. Tradicionalmente, la industria te enseña que el contenido, o sea, un video, un artículo, un diseño, es el producto final del departamento de marketing.
Claro, la meta es publicarlo y ya.
Pero esta ley propone una mecánica radicalmente distinta. El contenido no es el producto. El verdadero producto es la capa de información que ese contenido te devuelve.
O sea, los datos.
Exactamente. La métrica que importa no es cuánta gente lo vio, sino quién respondió, a qué hora exacta, desde qué zona y con qué palabras específicas.
Y para ilustrar esto, el material menciona un ejemplo en Cabo Rojo que de verdad vale la pena detallar. El autor configuró un asistente por mensaje de texto, lo llamó el Besi.
El Besi, claro.
Sí, para contestar preguntas de la gente del pueblo las 24 horas del día. Y bueno, gracias a dejar ese sensor encendido, descubrió un patrón rarísimo.
A ver, cuéntame.
En un periodo de 90 días, 18 personas distintas buscaron servicios de reparación de aire acondicionado específicamente a las 9 de la noche.
Wow.
Sí, y eso cambia la perspectiva por completo, ¿no? No es un grupo de ejecutivos en una sala de juntas adivinando qué quiere el consumidor. Es demanda viva, literalmente levantando la mano en la oscuridad de la noche.
Es que, si analizamos la psicología y la mecánica detrás de ese ejemplo, las implicaciones son fascinantes para cualquier negocio local. Pensemos en el técnico de aires acondicionados tradicional de esa zona. A las 9 de la noche, ese técnico probablemente está descansando en su casa, asumiendo que su jornada laboral terminó.
Lógico.
Mientras tanto, el sensor está trabajando, registrando una urgencia genuina. Esto significa que el verdadero activo de un negocio no es tener 10.000 seguidores pasivos en Instagram que tal vez nunca compren nada.
Sino la información.
El activo patrimonial real es lo que el texto denomina el mapa de demanda. Es decir, ese registro acumulativo e histórico de qué necesita la comunidad local, cuándo exactamente lo necesita y, súper importante, cómo lo pide.
Es una distinción clave. Yo lo veía así. Es como si la industria del marketing tradicional se empeñara en enseñarnos a pintar un océano hermoso en un cuadro gigante. Con la esperanza de que, no sé, un paisaje bonito haga que los peces salten solos al barco.
Exacto.
Pero este autor nos está diciendo que el contenido es de hecho simplemente la caña de pescar. Lo que genera rentabilidad no es tener la caña más brillante o más cara. Es saber exactamente en qué coordenadas del lago y a qué hora precisa muerden los peces.
Es una excelente analogía, porque la demanda en su estado natural es invisible, pero hasta que se la provoca o se la mide.
Claro.
Las personas no caminan por la calle con un letrero luminoso en la frente declarando sus problemas. Los revelan en búsquedas nocturnas en Google o, digamos, quejándose de un mal servicio en grupos vecinales de Facebook.
Totalmente.
Y un competidor en el mismo pueblo puede copiar el diseño gráfico de tu post mañana mismo, pero jamás, jamás podrá copiar ese mapa de demanda histórico. Es un foso competitivo real y súper profundo.
Ahora, una vez que se entiende que la meta es pescar estos datos de demanda, la pregunta lógica es ¿cómo se opera esto en el día a día? Y el manual sugiere que antes de salir a construir algo nuevo, primero hay que limpiar la casa.
Tachar cosas de la lista.
Exacto. Antes de sumar tácticas, hay que dejar de hacer lo que no funciona. Es lo que el autor llama el marketing del no.
Y en el ámbito de los negocios, siempre hay listas interminables de cosas por hacer. Pero el enfoque aquí es que hay que tachar antes de ejecutar. El autor, de hecho, impone una lista de prohibiciones muy estrictas.
A ver.
Por ejemplo, no intentar estar presentes en todas las redes sociales al mismo tiempo. No medir el éxito basándose en likes. No ofrecer descuentos generados por la desesperación.
Uf, esa es típica.
No hablar todo el tiempo de uno mismo como marca. Y quizás la regla más polémica de todas, no perseguir clientes fríos.
A ver, espérame, pausa ahí. Porque voy a ser de abogado del diablo un momento.
Adelante.
Esa regla en particular, la de no perseguir clientes fríos, suena excelente en teoría, pero en la práctica parece una receta para perder dinero rápido. Me pongo en los zapatos de alguien que tiene un taller mecánico o una pequeña repostería y tiene que pagar la renta comercial a fin de mes.
Claro, el estrés real.
Exacto. Si alguien llama y hace una pregunta a medias sobre un precio, ¿cómo se atreve el dueño a no perseguir a ese prospecto? O sea, a no insistirle hasta cerrar la venta.
Es una objeción muy válida, la verdad. Genera mucho vértigo pensar en soltar a un posible comprador. Pero esto nos obliga a analizar, digamos, la física de las ventas y la dinámica de poder.
La física de las ventas.
Sí. El autor explica que perseguir a alguien que no ha demostrado una intención clara de compra quema la energía operativa del negocio y destruye por completo la percepción de valor. El marketing efectivo opera bajo los principios de un imán, no de un lazo.
Un imán contra un lazo. Interesante contraste.
Exactamente. Un lazo requiere que quien vende corra detrás del cliente, que lo atrape, que lo arrastre. Eso genera resistencia natural y agota muchísimo a quien hace la venta.
Sí, es cansadísimo.
Un imán, por el contrario, es estático, pero ejerce una fuerza invisible, atrayendo únicamente a quienes tienen la polaridad correcta, es decir, la necesidad real. En la psicología del consumidor local, la urgencia falsa y la persecución huelen a desesperación.
Y la desesperación repele.
Totalmente. La posición de abundancia, en cambio, atrae.
Tiene muchísimo sentido cuando se analiza desde el comportamiento humano. Dejar de rogar para empezar a magnetizar. Y para lograr ese magnetismo, el texto desglosa lo que llama los pilares del marketing de verdad.
Sí, los famosos 5 pilares.
Y en lugar de verlos como una lista de tareas aisladas, me parece que funcionan como una secuencia súper lógica. Por ejemplo, el punto de partida que plantea es no gritar, sino escuchar primero.
Y la regla metodológica aquí es estricta. O sea, no se debe publicar absolutamente nada hasta haber documentado al menos 50 comentarios, quejas o preguntas reales que los clientes potenciales de la zona ya hayan expresado.
¿50? ¡Wow!
Sí, 50. El error clásico es asumir que el mensaje publicitario debe nacer, no sé, de la imaginación del dueño del negocio. Y no es así. El mensaje ya existe.
Y está allá afuera.
Exacto. Vive en el vocabulario que la comunidad está utilizando en este preciso momento.
Y usar esas palabras exactas es lo que permite el siguiente paso, que me pareció sumamente contraintuitivo, debo decir. Decir la verdad, pero empezando por la debilidad.
Ese es brutal.
El libro sugiere que si un texto publicitario suena tan genérico que la competencia podría copiarlo y pegarlo en su propio muro sin que nadie note la diferencia, entonces hay que borrarlo inmediatamente. Recomienda exponer una limitación real del negocio como punto de partida.
Es que la mecánica detrás de exponer una debilidad es fascinante. En los mercados locales, el nivel de escepticismo del consumidor es altísimo. Todos afirman ser los número uno o tener la mejor calidad, ¿no?
Sí, el típico, el mejor servicio al mejor precio.
Exacto. Pero cuando un negocio admite voluntariamente una falla o una limitación, por ejemplo, decir, no somos los más rápidos de la ciudad porque hacemos todo a mano.
Claro.
Automáticamente desarma el escepticismo del cliente. Esa honestidad brutal crea un nivel de confianza que las frases trilladas jamás van a lograr. Y es una ventaja que la competencia simplemente no se atreverá a copiar.
Es que desarman las defensas por completo. Y bueno, una vez que tienen esa confianza, el sistema exige que se entregue valor, pero a un nivel casi extremo. El concepto es regalar algo que sea tan útil, algo por lo que perfectamente se podría cobrar dinero, que llegue a generar incomodidad en el cliente de lo bueno que es.
Y aquí entra en juego un principio psicológico fuertísimo, que es la reciprocidad. El autor argumenta que el mejor anuncio no es una promesa vacía de lo que se podría hacer por el cliente. El mejor anuncio es resolver parcialmente un problema real de forma completamente gratuita.
Una muestra real del trabajo.
Exacto. Cuando se entrega un valor desproporcionado sin pedir nada a cambio, se genera una deuda psicológica inconsciente. El cliente siente la urgencia natural de devolver el favor, y generalmente lo hace a través de una transacción comercial.
Pero a ver, regalar valor cuesta tiempo y a veces mucho dinero. Y me imagino que por eso el autor pone una especie de freno de mano con su regla de los 60 días.
Así es.
Básicamente advierte que si un canal de comunicación o una estrategia no trae dinero a la caja registradora, o al menos un aprendizaje analítico sumamente claro en 60 días, hay que eliminar esa táctica sin piedad.
Sin piedad.
Porque los likes definitivamente no pagan la factura de la luz comercial.
Y para que esa métrica de los 60 días realmente funcione, hay que conectar todo esto con el último elemento de la secuencia, que es la hiperespecialización.
Háblale a uno.
Exacto. El error más común que hunde a los negocios locales es el miedo tremendo a excluir a alguien. Dice, no es que mi producto es para todos.
Todos son mis clientes.
Todos mis clientes. Y en comunicación, quien intenta hablarle a todos termina sin hablarle a nadie. La estrategia real es identificar el segmento más minúsculo o ridículamente específico de la ciudad, dominar ese pequeño territorio demostrando resultados y solo entonces considerar una expansión.
Bien, a ver, toda esta filosofía de escuchar, ser honesto, sobreentregar y medir el dinero suena súper lógica. Pero pongamos los pies en la tierra un momento.
A ver.
Un martes a las 3 de la tarde, cuando quien maneja el negocio tiene problemas con los proveedores, un empleado faltó y encima hay que pagar impuestos.
El día a día.
Exacto. ¿Cómo se aplica todo esto? Porque el problema número uno de estas grandes estrategias es que fallan en la ejecución diaria. Y aquí es donde me parece que el autor aporta la herramienta más valiosa de todo el manual, que es su unidad de trabajo.
Efectivamente, la genialidad operativa del método radica en no ver el marketing como un calendario mensual de contenidos donde simplemente rellenas espacios en blanco para mantener las apariencias.
¿Qué es lo que hace todo el mundo?
Sí, publicar por publicar. El autor propone visualizarlo como un pipeline, una tubería de decisiones comerciales con etapas muy pero muy claras. y para que no sea abrumador, lo estructura en un ciclo de medición exacto de 14 días.
14 días. Pues vamos a desarmar ese ciclo porque creo que ahí está el corazón operativo del sistema PMB.
Me parece perfecto.
Todo empieza en el día 1, que él llama la señal. El objetivo no es armar una campaña publicitaria gigante, es literalmente lanzar una sola palabra clave al mercado local.
Digamos, por ejemplo, que el negocio es de servicios, y la palabra clave es plomería.
Ok, plomería. Se publica algo relacionado al tema, pero actuando puramente como un sensor en el agua sin intentar vender nada.
Correcto. Y esa señal inicial da paso a la segunda fase, que es la de resonancia. Y esta abarca desde el día 2 hasta el día 6.
¿5 días completos?
Sí. Durante estos 5 días, la instrucción es publicar contenido útil, educativo o interesante alrededor de ese mismo tema. Pero, y esto es crucial, manteniendo la postura de no pedir absolutamente nada a cambio.
Nada de ventas.
Nada. No hay botones de compra aquí, no hay invitaciones a cotizar, nada. El único objetivo es observar cómo reacciona el algoritmo y la comunidad tras haber lanzado la señal inicial el día 1.
A ver, pausa ahí otra vez. 5 días completos publicando contenido, invirtiendo tiempo y esfuerzo, sin pedir una maldita venta.
Así es.
Sé que para alguien que necesita flujo de caja urgente, esto debe sentirse como una eternidad comercial. ¿Por qué esperar tanto tiempo?
Porque se está construyendo el contexto necesario. A ver, si pides la venta el primer día, activas de inmediato el escepticismo del que hablábamos hace rato.
Claro, el cliente se cierra.
Al aportar valor sostenido durante 5 días, estás cebando la bomba, estás educando al cliente y permitiendo que esa demanda latente empiece a manifestarse de forma natural, ya sea en forma de comentarios, mensajes guardados o preguntas directas. Es, literalmente, un trabajo de cimentación.
Y eso nos lleva al día 7, que es el gran punto de inflexión, la medición. Es el momento de detenerse y mirar los datos de manera fría y objetiva. Si tras esa semana de contenido útil hubo 0 conversaciones en los mensajes directos, 0 preguntas reales...
¿Se acepta la realidad?
Significa que no hay tracción, no hay demanda viva en ese tema específico en ese momento. Y lo más importante, no se gasta ni un gramo más de energía en tratar de forzarlo.
Y esa es la aplicación más pura del marketing del no. Saber exactamente cuándo detenerse.
Exacto.
Pero el escenario cambia si efectivamente hubo señal. Si el sensor detectó interés, entonces el ciclo avanza hacia los días 8 y 9, entrando en una etapa que el manual denomina el recibo. Y es aquí donde la teoría de la demanda revelada se materializa comercialmente.
Uf, me parece brillante el concepto del recibo. Se trata de construir una pieza de comunicación basándose estrictamente en los datos reales recolectados en la primera semana.
Datos duros.
En lugar de hacer una promesa vacía diciendo somos los mejores plomeros de la región, se presenta evidencia pura. Algo así como, durante los últimos 7 días, 12 personas de este vecindario nos contactaron por problemas de presión de agua. Es un reporte de la realidad, no un eslogan barato.
Es que muestra un cambio profundísimo en el marco mental de quien hace negocios. Mostrar el recibo transforma completamente la dinámica. ¿Vender deja de ser un acto persuasivo de alto estrés?
Donde intentas convencer a alguien.
Exacto. Al presentar datos hiperlocales y reales, vender se convierte simplemente en un acto de dar claridad sobre un problema que ya existe, que es palpable en el mercado.
Claro, y cambia la forma en que se aborda un cliente corporativo o un socio potencial. En lugar de llegar a una ferretería grande o a una constructora rogando por una alianza comercial, se llega con el recibo en la mano.
Con la prueba.
La conversación ya no es, por favor, contrátame. La conversación pasa a ser, a ver, a través de nuestro sistema de mensajes, tengo a 12 vecinos de esta zona buscando urgentemente este servicio, ahora mismo. Yo tengo la demanda, ¿te interesa que les recomendemos tus productos o trabajamos juntos en esto?
Es muy poderoso.
Eso no es una técnica de ventas, es literalmente una oferta de rescate para alguien que se está perdiendo a esos clientes.
Y ese acercamiento, justo ese, es lo que constituye el día 10 del ciclo, la conversación.
La conversación.
Ya no se empuja el servicio. Se asiste a un prospecto con evidencia en la mano preguntándole si le interesa capturar esa demanda que tú ya validaste. Es una postura comercial infinitamente más cómoda y poderosa.
¿Y cómo termina el ciclo?
Pues todo este proceso culmina en el día 14, donde simplemente se toma una decisión ejecutiva. O se cierra formalmente el trato, o si las condiciones no son las ideales, la idea se parquea para ser retomada en el futuro. Sin drama.
Sin drama, me gusta eso. Todo este análisis, de pasar de ciclos de vanidad a ciclos tácticos de 14 días para medir demanda en vez de atención, nos lleva a lo que creo que es el corazón filosófico de este manual.
La parte 5B.
Exacto. En la sección 5B, el autor plantea una idea que él mismo titula como la paz. Y francamente, para el mundo hiperconectado de hoy, su premisa suena casi como una herejía.
Es una herejía, pero es una herejía totalmente necesaria dentro de la cultura laboral actual. El autor confiesa que la meta final de todo su sistema no es empujar a los dueños de negocios a acumular dinero hasta el agotamiento.
Ni a convertirse en celebridades locales, ¿verdad?
Para nada. Su tesis es que vivir de la demanda real significa que eventualmente se debe publicar menos contenido, no más. Y eso contradice frontalmente los mandatos de casi todas las plataformas digitales de hoy.
Es un reto directo a toda esta cultura tóxica del hustle, ¿no? Del estar ocupado por estar ocupado.
Sí, la hiperproductividad falsa.
Actualmente, la presión dicta que para que un negocio sobreviva, hay que subir 3 videos diarios, participar en cada tendencia ridícula, hacer directos y generar historias constantemente para que el algoritmo no te invisibilice.
Es agotador.
Pero este método sugiere que, al principio, al enfocarse puramente en la demanda real y publicar menos cosas, los números de alcance inevitablemente van a caer. Las estadísticas se van a ver feas por un tiempo.
Sí, eso asusta a muchos.
Pero que hay que tener la madurez comercial para soportar esos números bajos a cambio de recuperar el tiempo libre y la cordura.
Es que el problema de raíz que el manual identifica es la confusión constante entre atención y demanda.
A ver, explícame esa diferencia.
La atención consiste simplemente en que las personas te miren. Es ruido. Se siente increíblemente bien en el ego ver un contador de visualizaciones subir, pero seamos honestos, esas visualizaciones rara vez tienen billeteras.
Totalmente cierto.
El que basa su negocio en la atención se convierte en un esclavo moderno. El algoritmo opera como un jefe cruel, caprichoso e insaciable. La demanda, en cambio, significa que el mercado te necesita para resolver un dolor real.
Un problema concreto.
Exacto. Y la demanda, a diferencia del algoritmo, funciona como una brújula constante y sumamente confiable.
Hay una frase en el material que encapsula esto a la perfección y dice, la paz es el producto, el cliente llega detrás.
¡Qué buena frase!
Nadie invierte los ahorros de su vida en montar un negocio físico para terminar siendo rehén de un teléfono celular un domingo por la tarde sintiendo una ansiedad terrible por los algoritmos.
Es que no tiene sentido.
Nadie compra más clientes como un fin en sí mismo. Lo que la gente realmente quiere comprar es la capacidad de dormir tranquilo por las noches, tener menos caos operativo, ese menos revolú que menciona el autor.
Menos revolú, exacto.
Y contar con una máquina predecible que trabaje para ellos, no al revés.
Es una perspectiva sumamente liberadora. El buen marketing, cuando está verdaderamente basado en sistemas y no en la inspiración divina de una tarde, no debería agregar más ruido a la vida de un emprendedor. Debería quitarle peso de los hombros.
Sí.
Cuando la demanda real dicta los movimientos y ya no se invierte energía en rogar o perseguir a clientes desinteresados, la consecuencia natural es una claridad mental. Y esa claridad permite operar el negocio de manera mucho más estratégica, rentable y, sobre todo, sostenible a largo plazo.
Así que, reuniendo todas las piezas de este método PMB, la conclusión no es ir a encerrarse en una oficina a inventar campañas publicitarias complejas o eslóganes que suenen súper poéticos.
No.
La verdadera estrategia es salir, establecer sensores, escuchar las palabras exactas que la comunidad local ya está utilizando para describir sus problemas.
Empaquetar esas necesidades.
Exacto. Empaquetarlas en ciclos metódicos y disciplinados de 14 días y simplemente ofrecer la solución evidente. Es un sistema estructurado para dejar de gritar en un cuarto vacío esperando que alguien, por casualidad, escuche.
Transforma por completo la carga del marketing. Deja de ser una lista de tareas paralizantes para convertirse en un mecanismo de validación continua que revela semana a semana dónde está el dinero y dónde no.
Y al lograr eso, devuelve el control absoluto a quienes están al mando de los negocios locales.
Que es lo más importante al final del día.
Pues, para cerrar esta exploración de hoy, queremos dejar a la audiencia con una idea provocativa directamente inspirada en lo que acabamos de discutir.
A ver.
Imaginen este escenario. Si mañana mismo todas las personas que dirigen un negocio local decidieran desconectarse, dejar de publicar contenido nuevo por completo y, en su lugar, se dedicaran exclusivamente a revisar con lupa sus comentarios pasados. A leer detalladamente las quejas en los grupos vecinales de su ciudad. Y abrir esos mensajes directos que alguna vez ignoraron por falta de tiempo.
¡Uf!
¿Cuántas oportunidades comerciales nuevas, que han estado ocultas a plena vista, descubrirían en esas palabras que sus propios clientes escribieron en silencio a las 9 de la noche?
¡Wow! Es un planteamiento que definitivamente invita a observar hacia adentro de la propia base de datos antes de volver a salir a hacer ruido hacia afuera.
Absolutamente. Y con ese pensamiento los dejamos. Hasta la próxima inmersión.